¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos a un podcast más de Zona Fantasma. Ya saben, un lugar donde hablamos de cine, películas y demás chisme de la cultura del entretenimiento. Hace un par de días terminó con el noveno capítulo. El noveno capítulo salió al aire, perdón por mi expresión de los noventas, salió al aire el noveno y último capítulo de la primera temporada de WandaVision. Y pues creo que ameritaba hacer un podcast especial. Y pues para ello me acompañan dos invitados de extra super lujo. Mi amigo, desde que teníamos 3 años de edad, compartimos el lonche, porque nosotros somos de Pachuca. Y si no lo reconocen, él estuvo con nosotros en el episodio especial de Mandalorian. Rodrigo, el Visión Munguía. ¿Cómo está, Rorro?
Muy bien, amigo. Muchas gracias por invitarme.
Y también nos acompañan un viejo conocido de este podcast, colaborador, amigo, compañero del podcast, hermano Cinematopixel, el buen y poderosísimo Shark, el tiburón del podcast. Amigo, ¿cómo estás?
Muy bien, amigos, muchas gracias por la invitación aquí a colaborar con ustedes en esta emisión. La verdad es que es un privilegio y un placer estar con ustedes compartiendo micrófonos.
Eso, chinga.
Qué chingón que están acá. Un saludo rápidamente a Pepe, que no pudo estar, cuestiones laborales. Rorro, no sé si puedas mandarle un saludo pasivo-agresivo a Pepe.
Pepe, chúpame un pie.
Ya sabía, muchas gracias.
Keanu Reeves, güey, ya tiene mucho que no veo al Keanu Reeves de Naucalpan.
Creo que Rorro y tú se van a llevar bien. Saludos a mi buen amigo Pepe.
Oh, aunque déjame decirte que llamarlo Keanu Reeves es darle como bastantes puntos a Sánchez, ¿eh?
Bueno, amigo, ya no me voy a meter en bronca. No, amigos, muchas gracias por estar en este podcast. Y bueno, para iniciar el tema, yo quisiera saber por dónde se va a ir esta conversación. Quiero saber si va a haber madrazos, quiero si va a haber indirectas, golpes bajos. Y por eso me gustaría que cada uno me dijera, así a grandes rasgos, de forma general, que me contestaran esta pregunta. ¿Les gustó WandaVision? Amigo Shark, ¿tú qué me dices?
Mira, yo... Al principio, te voy a ser sincero, para mí fue de menos a más. La verdad es que ya como producto final, a mí, en términos generales, sí me gustó por todos los elementos que logran involucrar entre homenaje a series clásicas, entre una introducción a esta etapa del MCU, los valores de producción. Yo sé que mucha gente, digo, ya seguramente eso entraremos más adelante, pero... La historia a mí me parece que cumple a secas, que tiene sus altibajos, que tiene sus bemoles, pero me parece como producto algo bastante interesante y que a mí me sigue sorprendiendo lo que está entregando la plataforma de Disney Plus con sus producciones. O sea, en Mandalorian, yo que no soy fan de Star Wars, lo disfruté mucho, y yo como fan del cómic, la verdad es que WandaVision es algo que me parece bastante interesante y un muy buen producto.
Qué chingón. Rorro, tú, quiero saber por dónde va tu opinión, pero para estar seguros, ¿qué te pareció en términos generales WandaVision la primera temporada?
Mamo, mira, quiero, antes de decir cualquier opinión, quiero como establecer cuál es mi relación con Marvel y en general con cómics y todo eso. Yo fui un niño que no creció con cómics, no en el sentido de que estuviera yo en Eslovaquia y no existieran, sino que los cómics son un medio bien curioso que si tú vas como niño y te compras un cómic y dices, ah, qué chingón, me gustó este cómic, y lo pones a leer, lo más probable es que estés a la mitad de una historia que no tenías idea de dónde venía ni a dónde va. Sí. Casi todas esas grandes historias de los cómics son historias que se cuentan en 10, 15, 20 publicaciones a lo largo de meses o incluso años, ¿no? Entonces tú cuando eres niño y no tienes a alguien que te esté como guiando, en ese entonces no teníamos el internet para decir, ah, mira, me falta esto, esto va para acá, esto va a salir tal día, pues tenías que tener a alguien que más o menos te pues guiara por el mundo del cómic para poder saber pues qué es lo que estás consumiendo y qué tanta importancia tiene, ¿no? Entonces todo eso yo no lo tuve que escoger entre cómics o juguetes, y pues escogí juguetes. Y pues casi toda la información que yo tengo del mundo de los superhéroes son caricaturas, películas y la misma cultura pop, más todas las personas con las que yo crecí rodeadas y que me informaron en el tema. Entonces, como alguien que vive en nuestra actualidad, es casi imposible estar aislado de todos esos temas, aunque sea de embarradita te pegas de todas estas historias, pero me mama el MCU. O sea, a mí Marvel me tiene en la bolsa. He ido a ver prácticamente todas las películas que han salido desde que salió Avengers. Entonces, hay películas que me gustan menos que otras, hay productos que ¿cómo se llama? Que me emocionan menos que otros, pero en general te digo, Marvel me tiene completamente comprado.
Te agarró de los calzones, mi Rorro. Está cabrón, ¿eh? Mira, yo a Shark lo escucho cauto, lo escucho prudente. Rorro, ya veo que tú vas a hacer recalque.
No, porque, o sea, tampoco quiero poner a Marvel en un pedestal, o sea, con todo lo que te acabo de decir, sé que tienen muchas cosas que no siempre, ¿cómo se llama?, caen de pie. Muchas cosas que se les pueden criticar, que les pueden decir, esto es una mamada, esto no. Pero vaya, yo, para lo que me sirve a mí, que es divertirme durante el tiempo,
sí, claro.
Yo con eso estoy cumplido en prácticamente todo lo que han hecho. Entonces,
no, mira, Roro, ya metiste cuarta, no metas reversa, dejámoslo así. Mira, muchachos, yo la verdad, mi opinión sobre WandaVision es como muy, a lo mejor puede ser, va a sonar hasta un poco estúpida, ¿no? La verdad es que yo, en general, disfruté un chingo la primera temporada de WandaVision, pero me di cuenta, conforme pasaban las semanas, como pasaban los capítulos, que disfruté también, no tanto la serie, sino como todo el mame que había alrededor. Y yo, por lo regular, no soy de esas personas que se meta, ya saben, a los foros de discusión y las fan theories y todas esas cosas. Yo desde Lost, que no, ¿cómo se llama? Discutía una serie con los ñoños en Twitter, o que estaba yo cada viernes bien emocionado con los hashtags de Mephisto, Magneto y lo que fuera, ¿no? Entonces, uh-huh. Sí fue una serie como que yo disfruté un chingo todo lo que sucedía alrededor, pero no sé, todavía no estoy tan seguro de qué tanto disfruté la serie en sí, que es algo que tú decías, por ejemplo, Shark, ahorita que hablabas de la historia, y como de todos los estilos que le fueron metiendo, la verdad es que sí es un inicio muy arriesgado de la fase 4, y hablabas de esta homenaje a las series clásicas, Shark, ¿eso crees que sí fue algo innovador o ya lo habíamos visto antes?
Mira, me parece que al menos en el contexto en el que lo usan, me parece innovador. O sea, finalmente no es la primera vez que un programa, una serie, homenajea a otros programas mucho más antiguos. Pero me parece que en el contexto del superhéroe, en el contexto de Marvel, sí me parece algo que no se había explorado. Y además creo que sí es jugar un poquito con otras, no llamaría licencias, porque al final no creo que Disney tenga, aunque ya es el dueño de medio mundo, pero no creo que tenga justamente propiamente las licencias, por ejemplo, el programa de Dick Van Dyke o de Malcolm, porque pues Malcolm ahorita está en otras plataformas. Entonces, a lo que voy es justamente todo ese contexto, la forma en la que la van produciendo, me parece algo muy inteligente ya como conjunto. Entonces, ahora, yo creo que también hay otras cuestiones que ir desglosando, y seguramente lo haremos a lo largo de este podcast, pero sí creo que el utilizar justamente la parte del blanco y negro, el formato 4:3, después irlo expandiendo, todo eso me parece algo muy creativo. O sea, y yo regreso a lo que habíamos comentado al principio, sí de inicio la serie es como una cosa muy rara, pero que a la vez, para los que hemos tenido la fortuna de ver N cantidad de películas de superhéroes o series o lo que tú quieras, de alguna manera sí te deja ver de, o eso, las clásicas de teorías que todos nos ponemos a elucubrar a lo largo de la emisión, o es un sueño o es pensado en justamente producto de algún ente que está generando todo este tipo de historia dentro de la trama, para después ya desglosar la verdadera historia detrás de, ¿no? Entonces, creo que lo hacen de una manera muy, muy creativa.
Sí, la neta es que sí se rifaron, ¿no? Como dices, o sea, ya se había visto antes. De hecho, yo no sé si se acuerdan ustedes, por ejemplo, de That 70 Show, que era una serie que, puta, le mamaba hacer como ese tipo de homenajes a la serie, y lo hacía, pues, bastante bien, ¿no? Yo, la verdad, esa parte de WandaVision no me queda tan clara Digo, se va desarrollando la historia y ya entiendes el porqué, ¿no? Te dan una explicación del por qué está sucediendo esto, pero nunca me pareció una cosa como específicamente chingona. Rorro, tú, por ejemplo, de todos los capítulos, ¿cuál fue el que más te mamó? ¿Qué homenaje crees que fue el más chingón?
En general, como homenajes, creo que todos cumplen. Digo, si me preguntas ya de manera personal, el de Malcolm me volvió loco, porque crecí con Malcolm, ¿sabes? O sea, yo no crecí ni con Dick Van Dyke, ni con Mi Bella Genio, ni etcétera. Pero en el momento que empieza la tonadita del inicio de la serie, ¿sabes? Que son como los Steels de... Es Malcolm el de en medio, no mames. Dice
entonces, la mamada.
Como tú dices, ya se ha hecho la parodia de cine o la parodia de cine. Los Simpsons lo estaban haciendo desde los 90s. La mitad de los capítulos más increíbles de Community hacen lo mismo. Entonces, como recurso, no es nada nuevo, pero como bien decía Shark, ¿cuándo habías visto Mi Bella Genio protagonizada por dos superhéroes, no? Entonces, a mí eso es lo que me pareció maravilloso, que funciona tan bien.
Sí.
O sea, no lo ves y dices, esto como que, ¿qué, no? A ver. Entonces sí, o sea, a mí personalmente el que cuando vi de qué iba la cosa fue el de los 2000s, entonces
está muy cagado, ¿no? Bueno, sí, nada más que los chamacos estos, los hijos de Wanda, rompen la cuarta pared como Malcolm, es una cosa muy 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 cagada, ¿no? Sí, tienen razón, o sea, en el contexto del MCU. Sobre todo que pues ya estábamos muy acostumbrados. ¿Cuántas películas, muchachos, llevamos del maldito MCU? 22.
Más o menos.
Puta madre, o sea... Yo la verdad sí lo vi como algo bien raro. Y los primeros dos capítulos que son como estos homenajes a... Dick Van Dyke es No Shark, que es la sí, serie que homenajea a cabrón. Y me parece que el siguiente era de Brady Bunch, o no estoy seguro. Yo la verdad sí creé...
Es Brady Bunch. Lo que pasa es que juegan también con varias series de la época. O sea, el de Dick Van Dyke está muy marcado y de hecho, obviamente ellos mismos hacen la referencia cuando justamente Wanda está viendo las series, ¿no? En el caso de Malcolm, en el caso de Dick Van Dyke, en el caso justamente de Brady Bunch, y por ahí me parece que hay otra que también es como un homenaje a esas series como de familia de los finales de los 80s, principios de los 90s, que me recuerda esta de Growing Pains, que era Cómo Duele Crecer.
No mames, sí.
Sí, es como un... Por ahí hablaban también el buen Rorro de Mi Bella Genio. Justamente es como una amalgama de muchas series, o sea, y a lo mejor específicamente podemos ubicar dos o tres muy marcadas, pero las demás es como englobar el fenómeno de las series de la época, desde mi punto de vista.
Yo, por ejemplo, en gran parte creo que esto funciona un chingo, porque sí funciona, hay que aceptarlo, no puedo ser amargado y decir que no funciona, funciona y funciona bien cabrón. Yo creo que en gran parte funciona por cómo carga el peso y dibuja un poco los homenajes y los papeles. La novia de Rorro, Elizabeth Olsen, que independientemente de lo increíblemente guapa que es y de lo encantadora que es, creo que en WandaVision sí se ve como la actriz que hay bien cabrón en esa chava, ¿no? Sí, puta madre, se cargó la puta serie y de verdad yo creo que un 30-40% de lo bien que está hecha WandaVision es por cómo carga en sus hombros la serie Elizabeth Olsen. No sé si estén de acuerdo y no hablen de sus deseos sexuales, por favor.
No, mira, Elizabeth Olsen es una chava que tiene relativamente muy pocos créditos en televisión y cine, o sea, su cuerpo de trabajo de mayores piezas es precisamente Marvel. Las únicas dos películas que recuerdo haber visto que salga ella son ¿cómo se llama? Godzilla y la otra que hizo este compa, el Taylor Sheridan, la de Winter, que sale con Jeremy Renner, no me acuerdo exactamente el nombre, pero casi todo su cuerpo de trabajo es drama, por así decirlo, y el ver toda la parte comédica que tiene esta chava y que es como completamente natural,
bien cabrón.
Me parece, pero o sea, el honor a que el honor merece con Elizabeth, pero tanto Paul Bettany como Catherine Hahn.
No mames,
Catherine Hahn,
chulada, ¿no?
O sea, prácticamente todo el cast de la serie creo que fue perfectamente bien seleccionado en cuanto a los roles que cumplen dentro de la de la misma, y como tú dices, es lo que lleva la serie.
Bien, cabrón.
Fíjate que ahorita que comentan eso, a mí algo que me quedó en la mente, y ahí es donde ya se me la va a empezar a mentar, porque me empiezo a meter en
empezamos, en... vamos a empezar.
pero a mí me da la impresión de que justamente el personaje, y que atendiendo a la plataforma de Disney, creo que ahorita van a tener una forma mucho más variada y me parece mucho mejor de explorar muchos personajes, porque yo creo que si hubieran querido contar esta historia en una película, se hubiera visto como muy acelerado, todo muy rápido, todo en una película de menos de 2 horas, exagerando 2 horas, y que creo que al final no hubiera cumplido su cometido, porque eso me parece que en algunas películas de la fase anterior del MCU ya nos tocó verlo. O sea, para mí, por ejemplo, todas las de Ant-Man, si ya hubiera existido Disney Plus, se hubieran podido ahorrar las películas. Salvo la opinión de muchas personas. Me queda claro que a lo mejor hay quien dice no, que sí les gusta, y es muy respetable. Pero creo que hay algunas películas de la etapa anterior que perfectamente hubieran encajado en este formato, y me parece que incluso hubieran quedado mucho mejor. No sé cómo lo vean ustedes.
Sí, de hecho, ahorita que lo mencionas, justo estaba pensando hace más temprano en el día que algo como Civil War, que se hubiera sucedido ahorita con todas las licencias que ya tiene Marvel, y que se pudieron haber echado una serie de que te gusta, 10 capítulos, hubiera quedado algo increíble.
Claro, ¿no? Y además porque hubieran tenido los personajes que en teoría, pues sí, todo el mundo quería ver, que son los que no podían salir, que eran los X-Men y los Fantastic Four.
Exactamente.
Estuvo muy cabrón, o sea, qué buen punto, ¿no? Y o sea, me encabrona que te saltes la escaleta, no es cierto. La verdad es que es un gran punto. ¿Cómo se va a dibujar la fase 4 del MCU a partir de series? Yo ahorita ya, puta, ¿cómo chingados vas a cocinar como tú dices, era imposible cocinar algo como WandaVision en una película. Hubiera quedado culerísimo ese pedo, culerísimo. Se viene Winter Soldier, y no sé cuándo va a salir la primera película como tal, no sé si ustedes tengan el dato del MCU, pero ya se viene Black Winter Widow. Soldier. Black Widow va a ser la primera, ¿no?
Black Widow.
Ajá. ¿Que cuándo nos va a llegar más o menos a nosotros?
En mayo, según él. Bueno, en mayo, bueno, se supone que es el estreno gabacho, ¿no? Aquí,
La teoría nos dice es que después de Falcon and the Winter Soldier, lo siguiente sería la película de Scarlett Johansson, ¿no? Y después ya viene Loki y ya lo que se venga. No sé, como dice Shark y como dices tú, Rorro, no sé cómo ya vamos a tener ese enlace entre series y películas. Va a estar... Es que esos güeyes son genios para eso.
Mira, el año que entra se viene Thor y viene Doctor Strange, de entrada.
Que Doctor Strange creo que ya está bien alejadita, ¿no? En el
mayo.
Año, creo que sí. Uh-huh. ¿Mayo también?
Es del próximo año.
El próximo año, según yo recuerdo... Son, en mayo viene Doctor Strange, luego le sigue Shang-Chi, la leyenda de los siete anillos, luego viene Thor, y no me acuerdo si hay otra película más para el próximo año, no lo recuerdo.
Que de hecho Doctor Strange va a estar muy ligada a lo que acabamos de ver en WandaVision.
Según dice las gentes de Marvel.
Exactamente. Ahorita, por ejemplo, que ya estamos hablando de conexiones, ya de lo que se va a empezar a hacer, como estos pinches rompecabezas que hace también el puto MCU. Yo ponía un Twitter hace poco, Shark, tú no lo sabes, Rorro, pero Shark es esa persona que apacigua mis Twitters chairos y me dice: no seas pendejo.
Haces bien. ¿No?
Una de las cosas que yo creo que sí. Vámonos hasta el final de WandaVision, porque yo creo que vale la pena hablar de eso, que ya me estarán diciendo ustedes, que a mí me desespionó un poco por todo este mame que se hizo alrededor, ¿no? Por todas las expectativas, por todas las teorías, por todo lo que se dijo, quién iba a salir, quién no iba a salir. Incluso yo sí diría que la publicidad engañosa de WandaVision, en el sentido que, por ejemplo, Elizabeth Olsen se puso a tuitear que iba a haber cameos tan espectaculares como el de Luke Skywalker. A final del día, pues... no es culpa de WandaVision, ¿no? Nosotros los, el fandom idiota, pues se hizo de cosas que a lo mejor no iban a pasar, que nunca nos aseguraron que iban a pasar, pero nosotros estábamos ahí clavadísimos. A ustedes, por ejemplo, ¿sí les hizo falta algún tipo de cameo en la serie, si sienten que hubo, tienen esa onda de decepción en su corazón, porque no salió el hechicero supremo, porque no salió Magneto, porque no salió Mephisto, etcétera, etcétera, etcétera.
El buen Rorro.
A ver, miren, yo desde hace ya un rato trato ya de no meterme precisamente en especulaciones, en foros, en teorías, por dos razones, porque pasa precisamente eso de que, ¿cómo se va? O te haces expectativas que jamás se van a cumplir, o te spoilean algo. Y es algo que esas dos cosas ya las detesto. Entonces, yo cuando ya consumo este tipo de entretenimiento, prefiero, a ver, ¿qué es lo que me quieres aventar, Marvel? O sea, a ver, quiero, ¿cómo se llama? Consumir tu producto y de ahí ya decir qué, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que opino al respecto? No estoy inmune a ello. La verdad, cuando salió Evan Peters como Quicksilver, ahí empecé, no, de aquí ya va a empezar el multiverso. Toda la fase 4 va a ser cerca de universos paralelos. Yo estaba ya volado. Ya cuando me di cuenta de a qué iba, en el capítulo penúltimo, dije, no sé si me gusta. En el último capítulo, donde ya te dicen qué fue lo que pasó y que ya me agarró como el pedo de qué querían hacer con eso, se me hizo brillante en el sentido de que es un cameo que solo las personas que nosotros estamos detrás de la pantalla entendemos cuál es lo ¡guau! De lo que está pasando. En la serie, pues, es un vecino que se agarró esta culera para encular a Wanda, ¿no? Pero todo el mundo que estaba de detrás y que entiende cuál es la situación Disney, Fox, los derechos que ya adquirió y todo eso, es como, miren, aquí está un guiñito para ustedes de lo que podemos hacer ahorita, de que me hubiera gustado de que fuera algo mucho más sustancioso, que tuviera más ramificaciones, es harina de otro costal. Si me hubiera también gustado, no sé, que apareciera Doctor Strange ahí por ahí, etcétera, pero en general no tengo ningún problema en cuanto a quién salió, quién no salió, principalmente por lo que te había dicho de que muchas historias de los cómics yo no las conozco. Yo no tenía idea de quién era Mephisto antes de precisamente todo el mame de la serie, cuál es su rol en, cómo se llaman, los hijos de Wanda y etcétera. Entonces, por ese lado, como yo no tenía esas expectativas ni esas teorías en la cabeza, entonces no tengo forma de decepcionarme al respecto.
Shark, pero tú dime que no te hubieras emocionado si hubieran salido los Cuatro Fantásticos en WandaVision.
No, sí, desde luego que a la mayoría creo que nos hubiera dado mucho gusto y obviamente incrementa el hype. Pero también te pones a pensar que si analizas justamente cómo inició a lo mejor todo el contexto de las películas, de la primera etapa del MCU, o sea, los cameos eran como insinuaciones. Por ejemplo, si vemos Iron Man, ¿qué aparecía al final? ¿No era el martillo de Thor en la escena post-créditos, si la memoria no me falla? Correcto. ¿O en cuál era donde aparecía el martillo de Thor? Bueno,
en Iron Man 2, sí.
Exactamente, entonces ese tipo de cosas era lo que aparecía. Desde mi punto de vista, lo que hacen justamente con lo que comenta el buen Rorro de la parte del Pietro, que es el mismo actor de los X-Men, de Fox, yo creo que aquí el tema es más bien como un guiño o una insinuación de qué puede pasar, más que los multiversos, que me parece que es algo con lo que sí van a jugar, pero creo que es como una insinuación de mostrar el músculo de ya tengo a sus personajes y es para que los fans empiecen a hypearse desde ahorita de qué es lo que podría pasar. Aunque yo lo comentaba con Yacer desde el Twitter, para mí, o sea, yo creo que en el mundo de la especulación, que sabemos que a todos nos encanta, aunque decimos que no, creo que lo que van a optar por hacer es obviamente van a involucrar obviamente la parte de los X-Men, la parte de los Avengers, los Cuatro Fantásticos incluso, pero también hay que entender que al menos en los Cuatro Fantásticos nunca han tenido un cast definido, porque los han cambiado ya dos veces y ninguna funcionó. Entonces yo creo que ahora con Disney la expectativa es la tercera debe ser la vencida. Y por el lado de los X-Men, ahora el problema va a ser que, con excepción de uno, todos los demás creo que nadie se va a quejar con el cambio de cast. Pero con el que van a sufrir y les va a costar muchísimo trabajo que la gente...
Wolverine.
Exactamente, que la gente entienda que esto es otro Wolverine, ahí es donde van a tener un poco de problemas, me parece, que la gente de Disney, para quitarle la imagen de Hugh Jackman a Wolverine. porque ahí sí está como muy identificado el actor con el personaje. Con los demás no fue así, me parece que ya, o sea, la gente no le gustó la última Jean Grey, la primera Jean Grey ya está bastante, aunque sea una actriz muy guapa, ya también ya tiene sus años, y obviamente así nos podemos seguir por el estilo, ¿no? Igual, si nos vamos a la parte de Magneto, entendiendo quién interpretaba el primer Magneto, quién, o sea, el segundo Magneto, tal vez, a lo mejor pudiéramos pensar que pudieran retomarlo. Digo, habrá que ver también qué es lo que quieren hacer ellos. Además, por ahí están los rumores de que la última Mystique ahora va a ser la Mujer Invisible. Entonces, ya es empezar a jugar con un montón de cosas que también nos estamos desviando del contexto. Pero sí creo que abren la puerta justamente entre cameos y demás a lo que viene, ¿no? Porque hablábamos de la parte de Doctor Strange, y también es muy claro que van a jugar con la parte de Capitana Marvel 2. Entonces, sí es ir como enseñando el músculo poco a poco. Pero creo que lo fuerte, al igual que la ocasión anterior, yo creo que lo vamos a ir viendo a partir como del tercer, cuarto año, ¿no?
Sí, está cabrón, ¿no? Sí, tienes razón. Y sí me hicieron ver que WandaVision es la primera pieza de algo que va a durar unos 3, 4, 5 añitos. Entonces,
más, no se puede, yo creo.
No se puede, o sea, aventar la dinamita tan pronto, ¿no? Está muy cabrón.
Yo pero, he hecho pero, unos 8 años o más.
Imagínate. Y pues, pero sí fue una decepción, en lugar de ver a Doctor Strange, ver a Skrull, pues sí dices, chingas a toda tu putísima madre, pero no, tienen toda la razón. Amigos, como inicio de la fase 4 del MCU, a mí WandaVision se me hace algo muy chingón en el sentido, yo ponía en Twitter que me da un chingo de gusto, muchísimo gusto, que algo que consume tanta gente, que es tan masivo, que es tan importante en la cultura pop, sea como tan raro, como que se hayan atrevido a hacer algo tan pinche raro para algo que es tan grande y que tantos millones de personas lo ven. Yo de repente había capítulos que veía de WandaVision y decía, no mames, ¿qué es esto? ¿Twin Peaks? O sea, de repente ahorita va a salir, ¿qué pedo? O sea, va a explotar, no mames. Y era un aura, una atmósfera bien rara, esa como sensación que te ponía de que algo estaba muy mal ahí, bien culero, es muy chingón. Y a mí me da mucho gusto que haya cabrones, que haya productores, que haya güeyes con tanta lana que suelten su varo para hacer este tipo de cosas. ¿No les pareció que WandaVision en ese sentido sí es algo como súper innovador?
Sí, sí. Adelante, por favor.
No, dale, Rorro, dale.
Ok, a mí, originalmente, Falcon and the Winter Soldier iba a ser la serie que, ¿cómo se llama?, que iba a empezar esta fase. Y digo, al menos por los trailers se ve como una película más de Marvel en 6 capítulos, que no tengo ningún problema con ello, la verdad, porque te digo, me tienen comprado. Pero como tú bien dices, que hayan empezado esta nueva etapa, que inclusive ni siquiera iba a ser con Falcon, iba a ser con Black Widow el año pasado, que iba a arrancar todo esto. Empezar con algo que es lo más que se ha salido Marvel del huacal, lo más raro que han sido, lo más experimentales que han sido, pues funciona muchísimo a su favor, porque están diciendo, miren, ya podemos hacer esto, ya después de 20 películas que son casi la misma película, ya podemos hacer otras cosas y pueden funcionar tan bien como todo lo que hemos hecho. Eso es, yo creo, que el gran acierto que tuvieron de haber empezado con WandaVision, que según yo fue algo meramente incidental, porque con todo este rollo del coronavirus y todos los retrasos que hubo en filmaciones y todas las postergaciones, pues esta fue la que mejor les quedó para empezar, y creo que te digo, como un primer escalón.
Chingón.
Sí, yo coincido, me parece que es que para Marvel y para Disney me parece que fue como algo medianamente afortunado, en el sentido de que el tanto retrasar Black Widow al final no les va a afectar tanto en cómo pretenden hacer el planteamiento, sobre todo si consideramos que la película de Black Widow en teoría en la línea del tiempo no es posterior a Endgame. Entonces, o sea, realmente no es como que les afecte tanto en su cronología de lo que quieren hacer ahorita. Porque digo, ya spoiler alert para los que no lo saben, pero pues, o sea, Black Widow se muere en Endgame.
No mames.
Oh, no. No, Dark. Digo, pues ya tampoco, ya después de tanto no es spoiler. Es como si me dijeras así como esa escena de los Simpsons de cuando hacen la
final
de lo que el viento se llama. Ah, sí, no, bueno. O lo que el viento se llevó, de que en esa película no había fuego y una guerra.
No va. Cabrón, pinche de Shark,
¿eh? Digo, por eso me atrevo a decir esa parte, ¿no? Yo creo que como bien dice el buen Rory, creo que todos vamos a coincidir como si lo hicieron como experimento, le salió bastante bien. Si lo hicieron premeditado, de todas maneras, yo creo que me parece que muchos se van a quejar en cuanto a que querían ver una cosa u otra, pero ahí Yasser tiene razón desde su argumento inicial que planteó en otras redes. O sea, al final del día, el lo que habíamos comentado, el hype de que se hace la gente es culpa y responsabilidad de cada quien, porque al final, o sea, cada quien se puede poner a especular, y además los cómics son tan amplios que dan pauta para N cantidad de situaciones, y sobre todo hablando de Marvel. O sea, si en el caso de DC a lo mejor también se presta otras cosas, todavía con Marvel es 5 veces más amplio la forma de poder contar una historia dentro de su universo, y sobre todo pensando en que ahorita tienen que ir arrancando de alguna forma, mostrando personajes, mostrando qué es lo que pueden y quieren hacer justamente con esta nueva etapa. Y eventualmente vamos a llegar a una conclusión que seguramente será igual de épica que lo fue Endgame en su momento.
Está muy cabrón. Yo ahorita decían experimentación. Yo creo que esa es una palabra bien fuerte para Marvel, porque puta, si algo hacen esos güeyes bien, es hacer cosas bien acomodaditas, bien estructuradas, bien cosas para que llegue de Iron Man a Avengers Endgame, para que digan ¡no mames! ¡Todo estaba conectado, güey! ¡Todo tenía que ser así! La realidad es que sí, o sea, pinches planes de negocio, creativos, comerciales, que tienen esos güeyes de aquí a 20 años, es una cosa muy cabrona. Y por eso me sorprende mucho más que hayan optado por esta parte de una experimentación, sí, pero una experimentación que te aseguro que esos güeyes sabían que iba a funcionar. Entonces ya digo, no mames, el nivel de marketing, el nivel de cómo conocen a la audiencia y cómo conocen la cultura pop estos cabrones es de otro pinche nivel. O sea, está muy cabrón cómo se arriesgaron para hacer esto, cómo le dieron la batuta. El showrunner de esto se llama, es un tal John no sé qué, John Shafir o no sé qué madre, es el güey... Tenía una cosa antes que esto, ¿no? Entonces, también eso de darle oportunidad a este tipo de directores y de creativos, que pues algo les deben de ver, ¿no? Para ¿cómo se llama? Para decir, ¿sabes qué? Mira, te voy a poner en tus manitas nuestros próximos $1,000,000,000, va a ser el inicio de nuestros próximos $1,000,000,000 de aquí a 5, 7 años como de Shark, ¿no? Entonces, pues a mí sí me pone muy feliz. Si este va a ser como el tono general de la fase 4, está muy chingón, y eso me lleva al próximo punto, amigos, que es pues la importancia que van a tomar los multiversos en esta fase, ¿no? El mame de Spider-Man, por ejemplo, ¿no? La posibilidad de tener a Tobey Maguire, Andrew Garfield, a Tom Holland, lo que se viene con la de Doctor Strange, todas las posibilidades. Pues no había como otro camino, no sé ustedes cómo vean, yo creo que ya no había otro camino para Marvel que empezar a jugar con dimensiones y con paralelismos y con todos estos desmadres que tanto maman los amantes del cómic.
Pues mira, yo creo que aquí es justamente también empezar con apuestas arriesgadas, pero exactamente, o sea, ya se dieron cuenta que, ojo, el tema de los multiversos, no, o sea, los primeros en emplearlo no fueron propiamente ni Marvel ni Disney, lo empleó Sony con Spider-Man. Entonces, y ahí se dieron cuenta que funcionaba. Ahora la parte de si Andrew Garfield, si Tobey Maguire, también ya dijeron que al menos en esta película de Spider-Man que viene, la tercera, no van a salir. Entonces también es un poquito esa parte de si lo van a utilizar más adelante, si ya no, pero obviamente ya sembró la espinita, que la película de Doctor Strange va a girar completamente en torno a esa trama de multiversos. Sí, eso es un hecho y ya está, no es que nosotros estemos especulando ni inventando o descubriendo el hilo negro, pero sí me parece que les abre, insisto, la puerta, sobre todo por el tipo de personajes que van a emplear ahorita, creo que se les facilita un poco más. Ahora, sí creo que van a tener que empezar a ver cómo suplen ausencias, porque si bien es cierto, van a empezar, por ejemplo, a sustituir superhéroes, que obviamente porque el actor, la edad, lo que tú quieras, obviamente en este cambio que van a hacer ahora, por ejemplo, de generacional del Capitán América anterior al nuevo, pero les va a costar trabajo, sobre todo, suplir la ausencia de un Iron Man. Les va a costar trabajo ir justamente sustituyendo a otros. Hablábamos del caso de Wolverine eventualmente. Ahora, Tom Holland tiene contrato únicamente por una película más, entonces van a tener que meter a un cuarto Spider-Man que pudiera ser, o sea, ahí está justamente los dimes, diretes y estira y aflojas de las licencias de si Marvel se va a quedar con Spider-Man, entiéndase Peter Parker, o quién se va a quedar con Miles Morales, si Sony, si Marvel, entonces todo ese tipo de cosas que van a tener que ir viendo cómo hacer encajar, y que sabemos que lo saben hacer bien. Pero también creo que también algo que va a ser clave eventualmente es qué villano van a elegir para esta etapa, más allá si multiversos o no. Creo que tiene mucho que ver que sí necesitan un villano que ayude a concentrar toda esta parte, o a lo mejor no solo un villano, pero sí justamente la antítesis de todo esto. Porque ahora me pongo a analizar una cosa y no sé si... ustedes estén de acuerdo conmigo, pero hasta que apareció Thanos, ninguna de las películas de toda la fase anterior tenía un villano de ese tamaño.
Pues sí, déjame pensar, o sea, pero te refieres como al poder como tal del personaje, al carisma, a la importancia.
Yo creo que la importancia, porque al final, o sea, al menos si vamos a las películas de Iron Man, todos los villanos de Iron Man eran como meh, o sea, ninguno tan trascendente, o sea, ni siquiera en las del Capitán América, o sea, me trato de poner a pensar, incluso la primera de Avengers no era un villano claro, o sea, hasta la segunda de Ultron, que me parece de las más malitas, pero al menos ya era un villano como más enfocado a lo que tenía que ver con un villano con el que realmente tuvieran tema para los Avengers.
Sí, ¿no? O sea, y por ejemplo, Thor, que todo es cotorreo, pues creo que ni villanos habían. ¿No? Que a mí me gusta la comedia de Thor, pero sí, sí tienes un buen punto. Yo sé que quieres decir algo, Shark, a ver, mójate, ¿cuál es el villano que va a integrar toda la maldad del MCU en la fase 4? Porque yo sé que lo tienes en la boca.
No, mira, no lo sé, o sea, para mí tienen tres opciones todavía. La que menos me gusta a mí es Kang el Conquistador. La que creo que, o sea, sería maravilloso, pero lo dudo mucho, que es Galactus. Y el que creo yo que va a ser la más lógica es el Doctor Doom. Pero...
Lo sabía.
Pero a ver con qué nos sorprenden al final del día, ¿no?
¿Tú cómo ves todo este pedo de los multiversos, Rorro? Yo sé que tú nos decías, al principio no eres tanto del cómic... Pero, digo, narrativamente, argumentalmente, el pedo de los multiversos sí trae un chingo de posibilidades bien cabrones.
Antes de comentar sobre los multiversos, quisiera continuar con su especulación sobre el siguiente villano, y que a mí personalmente se me haría cabrón, es que Wanda sea el villano de esta siguiente...
Porque lo pusieron, ¿no?
Ahí en la misma, o sea, le dicen... Ya desde toda esta saga anterior te ponen que entre ella y Capitán Marvel son los superhéroes más poderosos que están a disposición de Marvel. Y aquí te están diciendo, la Bruja Escarlata es el ente más poderoso incluso que el Hechicero Supremo. Entonces, de entrada seguramente va a ser el villano de la nueva película de Doctor Strange, pero te digo, tener un villano con ese poder, esa cantidad de poder, y sobre todo que fue un Avenger, fue amigo de los demás miembros del equipo, creo que puede dar como para que duela, para que los sucesos que se puedan dar en esta narrativa realmente digas
¡Ugh! Cabrón, ahorita que lo pusiste así, perdóname que te interrumpa, puta, pues ya me pusiste a pensar bien cabrón, y a lo mejor la primera temporada de WandaVision de lo único que se trató era de matar todas las ataduras sentimentales que tenía Wanda para que se convirtiera en el villano principal de la fase 4.
Perdón que me interrumpa, me va a salir lo geek comiquero, pero justamente a eso iba. O sea, el tema es que ahí es donde Marvel se puede topar con pared. Me parecería muy, muy original, como lo comenta Rorro, que se fueran por ese lado, Pero ahí es donde puede chocar justamente con todos los marvelitas comiqueros. ¿Por qué? Porque en estricto sentido, o sea, el tema de que la Bruja Escarlata nunca fue, o sea, sí es importante, pero nunca a ese nivel. Y de hecho, en algún punto de la saga, o sea, ella fue como la prometida del Doctor Doom. Ah, entonces, eso es lo que a mí me hace pensar que pudiera ir el villano por ese lado. Porque justamente, o sea, así como por mucho que quisieran a ella meterla como si ella fuera el villano, creo que caerían un poquito en lo mismo que cayeron con los X-Men con Fénix.
Claro. Oye, Shark, pero la realidad es que los cómics pues no tienen un canon como muy establecido, ¿no? O sea, hay un chingo de historias alternativas, más bien como que sí se pasan un poco por los huevos y muchas cosas. ¿No?
Sí, pues justamente por eso juegan con sus multiversos. Pero aquí el tema es que dentro de la historia de la Bruja Escarlata, hay otros dos villanos que la gente ubica mucho mejor o que son como más icónicos, que uno es Magneto y el otro es el Doctor Doom. Entonces, por ese lado, creo que ella sí se quedaría un escaloncito abajo, más allá de si es la más poderosa junto con Capitana Marvel y demás, pero sí se quedan como, digamos, en el ranking de los malos más malos. Me parece que hay unos mucho más, ¿no? Y si ya tienes las licencias para explotarlas, creo que sí te queda, a lo mejor, como villana, tal vez en alguna película o en otra temporada o incluso en otra serie, creo que sí le alcanza, pero como la villana principal, como lo fue Thanos, me parece que sí se quedaría un poco corta.
Pues no sé, creo que, como dice Rorro, dramáticamente, el cariño que le has tomado a Scarlet Witch sí sería un bombazo, ¿no? Digo, desde un punto de vista totalmente dramático.
No, y la pelota está en el aire, ¿no? O sea, realmente, como tú dices, todo esto es, somos ñoños especulando sobre lo que nos gusta, y pues, ¿qué podemos saber nosotros sobre los planes que tenga Marvel? Sobre todo en el sentido de que mucho de esto de estos villanos y estos personajes que han sacado, pues Thanos entró a los Avengers porque Joss Whedon se le hizo cool meter a Thanos al final de la película, no realmente porque Marvel quisiera que ese fuera su plan maestro. Entonces, más bien, a partir de eso y de ver la respuesta que tuvo entre los fans, ok, ¿cómo vamos a poder empezar a moverle para que todo esto, todo lo que sigue, se vaya de ese lado? Entonces, en ese sentido, pues Marvel, con absolutamente todo el contenido que tiene a su disposición, puede hacer y deshacer, poner y hacer. Entonces, who knows?
Está muy cabrón. Sí, está muy cabrón. Las posibilidades son muchas. Justo cuando yo pensé que el MCU había caducado, por lo menos en su... después de, y es totalmente entendible, después de 22 películas, gastar una forma de contar las cosas, una pelea, unos personajes. Pero de alguna maldita forma, como en su momento lo hicieron Jon Favreau, lo hizo con Star Wars... Estos cabrones de alguna forma están refrescando el universo Marvel. Ahora, con lo que venga, ¿no? Sean multiversos, sean nuevos personajes, sean nuevos villanos, sean nuevas formas de narrar las cosas. A lo mejor esta fase no vamos a ver peleas como de fuerza tan cabronas, ¿no? Pero va a haber un chingo de cosas, juegos mentales, psicológicos, un chingo de cosas. Me parece increíble cómo lograron renovar una cosa que tiene años y que tiene 20 películas y que tiene un tren del mame muy cabrón. Son unos genios en ese sentido.
Sin duda.
Sí, está muy cabrón. Pero Rorro, nos ibas a platicar. ¿Sí te emocionan los multiversos? ¿Sí te emociona que en algún momento vaya a salir Wolverine, Harry Potter como Wolverine, Daniel Radcliffe? Imagínate la mamada que sería eso. ¿Te emociona que de repente Tobey Maguire represente memes junto a Andrew Garfield? Cosas así locochonas. Que al final del día, como dices, son especulaciones de ñoños que les gustan las ñoñerías, pero estaría chingón, ¿no?
No, claro, o sea, como bien decían, ¿a dónde te vas cuando ya probaste como 20 sabores del mismo helado, ¿no? O sea, pues ya no es un helado, es una hamburguesa, ¿no? Entonces, sí, o sea, prospectos para hacer cosas hay todos los que quieren. Si el multiverso es lo que quieren utilizar ahorita... Híjole, o sea, vuélvanse locos, ¿no?
Va a estar cabrón, güey, pinche... Pinche surrealismo de Luis Buñuel se va a quedar pendejo, amigos. Va a estar bien cabrón.
Ahora, meramente desde un tema pues logístico, quizás llamarlo, y basado en el éxito que ha tenido Marvel, de todos los proyectos que han anunciado, el que a mí en prospecto me emociona más por cómo hace Marvel las cosas es Secret Invasion, porque va a ser su primera serie en la cual todo va a empezar a converger. ¿Y por qué me emociona esto? Porque esto fue precisamente lo que pasó en Avengers. Avengers fue la primera película en la cual franquicias diferentes, por así llamarlo, o personajes, o más bien personajes diferentes, de diferentes tonalidades, diferentes motivaciones, se reúnen y funciona. Entonces, si logran hacer eso al nivel de una serie, con todo lo que, con todas las fichas que tienen en el tablero, o sea, ¡muah! Independientemente de lo que es de la trama en sí, o sea, quiero ver que todo esto de tener películas y series pueda converger en un solo lado, en un solo lugar, y que funcione también como ha funcionado todo lo que han hecho. Es lo, a mí lo que más me emociona de esta fase que viene.
Qué chingón. Y qué bueno que tocas ese punto, porque pues qué viene en el MCU después de WandaVision. Por ejemplo, a ti, amigo Shark, ¿qué es lo que más, qué proyectos te emocionan de lo que se viene de esta pinche loquera?
Pues mira, de lo que se sabe, obviamente, y ahora a raíz de WandaVision, la verdad es que a mí la primera de Doctor Strange no, ni fu ni fa, pero esta que viene justo y a raíz de WandaVision ya me despierta interés. Black Widow, obviamente, sí es algo que me llama mucho la atención. Como dices, las de Thor me parecen muy divertidas. Pero ya pensando a futuro, insisto, creo que a mí, y en el mundo de la especulación, creo que lo que más me gustaría ver, o lo que más espero, si a eso te refieres, es justamente ya un crossover del universo Marvel Avengers con los X-Men. Creo que esa parte me despierta mucho interés. Quiero ver qué van a hacer con el producto, y sobre todo también me gustaría ver cómo van a involucrar por fin de una manera digna y bastante, espero, mucho más decorosa a los Cuatro Fantásticos. Creo que justamente esa amalgama puede ser muy interesante. Ojalá, ¿no? Digo, ese es como el deseo del fanboy, pero en la realidad sí creo que es los crossovers que pudieran llegar a ir generando con las licencias nuevas. Creo que al menos a mí es lo que más me emociona, ¿no? Porque si hablamos a lo mejor como producto, a mí a título personal te diría que me emociona más qué van a hacer con Venom y Spider-Man, pero eso está completamente ajeno al MCU.
¿O no tanto?
No tanto, pero bueno, la licencia es de Sony, hay que ver.
Está cabrón, me emociona cómo los emociona lo que se viene en MCU, que la verdad es que, y ahorita que decías todas estas posibilidades, Shark, la verdad es que ahorita se han anunciado cosas pequeñas, que hasta cierto punto creo que van a resolver cosas chiquitas del argumento global del MCU. Por ejemplo, de Falcon and the Winter Soldier, pues creo que la única objetivo de esa serie es como pues consolidar a The Falcon como el sustituto de Capitán América, ¿no? Que no quede ahí volando como ese personaje tan grande, ¿no? Loki, pues va a ser como una historia chistosa, ¿no? Yo creo que se va a pegar a lo que va a suceder con Thor. Todas estas series de las que hablabas, Rorro, se escuchan muy chingonas, pero creo que no ha habido un anuncio de una película, una serie que vaya a empezar a hacer como grandes panoramas, como en su tiempo fue a lo mejor Civil War, ¿no? Que ya decías, puta, y estos güeyes ya se van a, va a empezar el cagadero, ¿no? O lo que pasó con Avengers en su momento, ¿no? Que empezaron ya a amalgamar todas las películas particulares. Todavía no tenemos como ese anuncio de una cosa grande. Igual la de Doctor Strange, pues sí va a ser un poquito más grande, porque ya va a hablar de todas las posibilidades de dimensiones del MCU. Pero imagínense, si ya estamos como mamados con lo que está ahorita anunciado, los anuncios que se vienen, pues van a estar cabrones, ¿no, muchachos?
Sí, definitivo.
Y bueno, para ir cerrando con WandaVision, primero pregunta, porque yo la verdad estoy totalmente ignorante en este sentido. No sé si WandaVision tiene contemplada una segunda temporada, si es algo único.
Hasta donde yo sé que tiene anunciado Marvel. No, e inclusive el último capítulo de esta serie se llama Final de la Serie. Uh-huh. Entonces, o sea, se me haría como muy lógico que ahí termine la cosa. Y francamente, si te soy sincero, no necesito una segunda temporada de, sí, ¿no?, de WandaVision. O sea, necesito que sigan esa, en esa actitud exploratoria, rara, este, donde tomen todos esos recursos que tiene disponible el medio de la televisión para poder contar sus historias. Llámalo totalmente como tú quieras.
Totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo creo que, y me parece que vamos a ver mucho esto a partir de ahora. O sea, yo creo que estábamos muy acostumbrados a ver Iron Man 1, Iron Man 2, Iron Man 3, y ahora vamos a ver justamente productos como WandaVision, como Falcon y The Winter Soldier. Vamos a ver justamente ese tipo de productos que son a temporadas únicas, y yo creo que sí van a tener que empezar a pensar bien sus batallas de cuáles van a ser películas con más de una sola entrega, porque justamente ahora tienen un formato que en aquel entonces no tenían a la mano. Entonces eso les abre otro tipo de posibilidades, definitivamente, a no estar generando secuelitis exagerada. Para mí, por ejemplo, lo que les decía al principio, Ant-Man y Ant-Man and Wasp me parecen que en una serie hubieran quedado bien. Me parece que dos películas era too much. No sé ustedes cómo lo vean.
Sí, no tienen toda la razón. Digo, al final del día yo veo dos objetivos de estas, pues son como miniseries, ¿no? En algún sentido, son series únicas de una sola temporada. Hay dos objetivos, ¿no? La primera y pues la más comercial, pues es impulsar Disney Plus, que pues es totalmente lógico. Y la otra es, como decían los dos muy acertadamente, es que pues este formato de serie sí da la posibilidad creativamente y argumentalmente de cocinar las cositas un poco más a fuego lento, y eso está muy chingón, y creo que le hace mucho bien a este modelo que tiene el MCU. Perdón, Rorro, ibas a decir algo, te interrumpí.
No, concuerdo bastante contigo, y aparte de que tienes más espacio para poder contar una narrativa mucho más grande, tienes más espacio para combinar cosas, porque como WandaVision es chile dulce y pozole y funciona perfecto, pero si todo ese chile dulce pozole lo tuvieras en una película de 2 horas, iba a ser un cagadero. Entonces creo que, ¿cómo se llama?, hay muchísima, muchísima tela de dónde cortar en todo lo, en el cuanto al potencial de lo que pueden hacer, y creo que eso es lo que más puede llegarme a emocionar, ¿no? O sea, el prospecto de.
Ya. Pregunta, amigos. Entonces, ¿sí vale la pena pagar esos 160 pesitos de Disney Plus por todo lo que se viene? Y nada más les estoy hablando de las series de Marvel para Disney Plus.
Híjole, yo ahí sí.
Shark.
¿Mandé? Yo sigo pensando que no.
Qué cabrón.
Yo sigo pensando que no, porque me parece, o sea, justamente estarías pagando por una plataforma. O sea, creo que en la medida de que tenga más contenido de o sea, no nada más WandaVision o Falcon y Winter Soldier, me parece que cuando empieza a tener un contenido más robusto, porque el otro problema que le veo es qué van a hacer con la parte del contenido para adultos, con la plataforma Star Plus. Entonces, o sea, hay que ver cómo van a amalgamar, si van a ser dos plataformas independientes, o si teniendo una vas a pagar eventualmente menos por las dos. Yo creo que eso también tiene mucho que ver en qué el valor agregado que te van a dar. Yo, por ejemplo, Disney Plus lo tengo porque alguien me hace favor de compartir su cuenta.
Hasta pero el la... peine, Rorro.
Sí, pero la verdad es que yo hoy no sé si yo lo pagaría, la verdad, honestamente.
Oye, y desde ese argumento que me parece de un consumidor racional e inteligente, te soy súper sincero, pero si no, por ejemplo, si tú no tuvieras ya tú apegado al hype que trae WandaVision, y si no tuvieras otra posibilidad de ver Disney Plus más que tú pagarlo con tu dinerito, ¿te perderías entonces The Falcon and the Winter Soldier y Loki por este argumento que me dices?
Mira, a lo mejor en el caso de Loki todavía te diría que me llama más la atención, porque particularmente nunca he sido fan del Capitán América. Entonces, okay, son películas que me brinqué desde el MCU. O sea, quitando Civil War, es la única que vi.
Bueno, pero digamos. Pero tienes que tomar en cuenta que si tú te pierdes algo del MCU, a lo mejor te pierdes un engranaje de la maquinaria. Entonces, también es algo para pensarse, ¿no?
Sí, no, porque, o sea, al final creo que todos llegamos a Endgame, y salvo creo que Rorro y a lo mejor varios más que sí se aventaron todas las películas, yo creo que muchos llegamos sin haberlas visto todas, y tampoco te afecta tanto, ¿eh?
Ok, ok.
Creo que ese es el punto. O sea, al final es como puedes ir, tienes esa ventaja. Sí, sí es cierto lo que tú dices, que hay como pedacitos importantes, pero creo que hoy el internet te permite justamente, no es lo mismo que verlo en la película, pero te permite, exactamente, llenas el hueco de otra manera, si okay. te lo quieres, si no lo quieres ver. Entonces, es esa parte de, a lo mejor habrá quien diga, a mí me choca, como en mi caso, yo no simpatizo para nada con el Capitán América. Entonces, me lo brinco. Ant-Man y Avispa, tampoco fue una película que me interesara. O sea, a lo que voy es, puedes ir omitiendo algunas que son importantes en la trama, pero si después te pones a buscar qué es lo que te faltó, lo puedes encontrar. ¿No es la misma experiencia? No, no lo es. Pero tampoco es como de, ah, ya no lo vi. Entonces, o sea, me parece que en el caso de WandaVision sí es algo que se tiene que ver, obviamente, en la pantalla, y que la experiencia es completamente diferente. Pero en su momento creo que los que llegaron a ver Mandalorian cuando se estrenó originalmente, no aquí en Latinoamérica, sino cuando se estrenó a la plataforma, pues al final también obedece a qué tan fan o no eres de ciertas franquicias. Porque a lo mejor es de, pues sí, sí me llama la atención, sí, a lo mejor ya después cuando te toca ver el producto terminado, puedes estar muy satisfecho y decir, ah, no, estuvo increíble cómo lo ejecutaron. Pero de eso a que digas, ah, si no eres tan, tan, tan fan, o sea, digo, al día de hoy creo que todavía no hay un producto, a lo mejor en algún punto te voy a decir, ah, no, esta serie o esta película sí me motivarían a pagar lo que tenga que pagar por eso. Hoy para mí todavía no lo tiene.
Ok, perfecto. No, no te puedo decir nada, Shark. Un argumento totalmente estructurado y mira, me callo. Muchachos, vamos cerrando este podcast. Me gustaría que me dijeran un poco sus conclusiones sobre la primera temporada de WandaVision en general. Yo creo que los tres estamos de acuerdo un poco en que fue una chingonería, fue algo chingón, nos la pasamos poca madre, ¿no? A mí, por ejemplo, me quedan tres cosas claras. Una, que Marvel sabe exactamente lo que quiere hacer. La segunda es que es un buen momento, ¿no? Es un momento chingón para ser Marvel fanboy. La verdad es que es un momento en todos los sentidos, ¿eh? Porque antes, algún cinéfilo mamador te podía decir, ay, pinche Marvel, no es cine o sus chingaderas, ¿no? La verdad es que creativamente, cinematográficamente, creo que también es un buen momento para ser seguidor de este tipo de películas. Y la tercera cosa que me queda muy clara es que Shark odia con locura y pasión a Ant-Man. Bien cabrón. Conclusiones, amigos.
Rorro.
Pues conclusión, mira, yo como te dije, estoy muy contento con el producto. Me emociona el prospecto de todo lo que viene en el futuro, llámese películas y llámese series. Y pues solo a ver pues, qué pasa, ¿no? O sea, te digo, como en todo, no pongo este universo en un pedestal, lo tomo como lo que es un gran entretenimiento, es algo para agarrar tus palomitas y diviérteme. Si quisiera cosas más sustanciales, si quisiera cosas más cerebrales, pues ahí está el cine, ahí están mis directores de cabecera, a los que acudo cuando quiero estimular mi cabeza, pero para lo que es el universo Marvel, para lo que es un blockbuster en general, o sea, estoy complacido, estoy contento y pues digo que siga viniendo.
A huevo. Amigo Shark.
Mira, yo creo que a manera de conclusión, me parece, aunque suene un poco reiterativo, que WandaVision es un producto muy bien hecho en todos los sentidos. Me parece que es para darle gusto a los fans y atrapar a los que no lo son. Creo que justamente reúne todos los elementos suficientes. O sea, si te gusta la ciencia ficción, pero a lo mejor todavía no eras como tan apegado o apenas le estás entrando por la cuestión generacional al universo de Marvel, me parece que es una serie que te engancha de alguna u otra manera. Para el fanboy o para los clavados, me parece que los easter eggs que manejan justamente en el capítulo, por ejemplo, de los disfraces de Halloween, que ya te dejan entrever como el disfraz clásico de Scarlet Witch y obviamente al final ya la ejecución completa de cómo quieren que se vea, el disfraz clásico de Vision, el meter personajes como Agatha, Justamente el ir jugando con toda esa parte, insisto, para el fan, y que lo que hemos platicado alrededor de esta emisión, de ir atrapando con base en el hype y generar justamente la especulación y la conversación, y que los foros se empiecen a pelear, que si Mephisto, que si Magneto, o incluso lo que decíamos hace rato, o sea, que te presta para ponerte a pensar. Si te sale tu lado nerd geek, que a lo mejor la gente que sí nos pusimos a leer los cómics cuando estábamos más chavos, o sea, te pones a pensar de, bueno, no, pero es que entonces tenían que irse por acá, y que sí, el villano debe ser este. O sea, ese tipo de situaciones me parece que ahí es donde se merece un gran aplauso en general lo que hacen con Marvel, teniendo en cuenta a quién pertenece la propiedad intelectual, y me parece que es bastante esperanzador lo que se viene en los años futuros, ¿no? La realidad de las cosas es que el planteamiento en general de toda esta etapa del MCU me parece muy atinado que haya sido a partir de WandaVision, que es que, yo te soy sincero, me parece que yo era así como muy escéptico al principio, y me parece que desde el primer momento, justamente en la forma de ir construyendo esos capítulos que decíamos, con los formatos distintos, con los homenajes retro, N cantidad de circunstancias, y yo sé que a ti, por ejemplo, no te gustó el final, me parece a mí que es un final que cumple con el producto, o sea, y si a lo mejor a la gente que no le gustó, y que es muy válido y muy respetable, me parece que justamente es porque se había construido en la mente otra idea, o de que iba a aparecer otro tipo de personajes, y a lo mejor va a haber personajes a lo largo de todas estas entregas que nos van a dar, que no te van a gustar. Por ejemplo, habrá que ver qué hacen justamente con este personaje de Monica Rambeau, porque en estricto sentido ella también era Capitana Marvel, pero también ha tenido otros nombres. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer con todo eso ya para englobar? O sea, me parece que eso también va a ser bien interesante, y en resumen, insisto, yo creo que es una muy muy buena serie que vale mucho la pena.
Qué cabrones, amigos, qué chingón. Pues sí, la verdad es que ya para cerrar, independientemente de que me convertí en uno de esos consumidores estúpidos que piensan que su mame interno y cerebral tiene que ser lo que es una serie, y la decepción que tuve con el final, independientemente de que si hay personas que dicen que está sobrevalorado, independientemente de un chingo de cosas, a mí me da mucho gusto que yo creo que WandaVision es una representación de que las personas que están creando series o cosas muy masivas, pues no están subestimando la inteligencia del público, y eso se me hace bien, bien chingón que siga pasando un chingo más. Amigos, muchas gracias por haber estado acá, de verdad, con sus lúcidas y chingonas opiniones. Rorro, un placer compartir micrófonos contigo, muchas gracias por haber estado acá.
No, el placer es mío.
Rorro, eres la onda, nunca lo olvides. Amigo Shark, ya sabes que siempre es un placer compartir micrófonos contigo. Por favor, amigos, escuchen a Shark con el poderosísimo y exquisito Rubén Baena en Cinematopixel. Escuchen su podcast que de repente sale semanalmente, de repente quincenalmente, pero ahí está siempre. Amigo, muchísimas gracias por haber estado acá.
No, amigo, la verdad es que como lo comenté al principio, es un privilegio, un placer, y muy agradecidos por que nos permitan estar aquí de colados en este espacio, aquí tener oportunidad de conocer al buen Rorro, que no teníamos el gusto, pero, igual, igual. Encantado aquí de que nos inviten los amigos de la Zona Fantasma. Saludos al buen Pepe, ya sabe que se le quiere y que es broma, pero
sí, se parece,
es nuestro Keanu Reeves de Naucalpan, con todo gusto. Y digo, y desde luego ahí también al buen Rubs, que es acá mi compañero de aventuras en Cinematopixel. Ahora sí que agradeciendo el comercial también, mi estimado Yacer.
A huevo, qué chingón que estuvieron aquí. Amigos, pues ya saben, si les gustó el video, compartan ahí, síganos en el YouTube, síganos en las redes sociales, estamos en el Twitter, estamos en Instagram, estamos en Facebook, nos pueden escuchar en Spotify, algunas veces no, pero ya voy a subir todos los capítulos, y nos pueden leer también en zonafantasma.com.mx. Amigos, muchas gracias y nos vemos la próxima.